Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy buenas tardes, son las 5:30 de la mañana. Un saludo muy especial. Hoy de la tarde, por Dios. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por sintonizar Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Muy contentos nuevamente. Saludamos a todos nuestros oyentes a través de Marandúa Estéreo 100.7 y la máxima 89.7 en el municipio del Retorno. Los saluda Sandra Moreno y Pedro Alejandro, que también me acompaña en estudio.
Sandra, buenas tardes. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los amigos en el área rural y urbana que hasta ahora nos escuchan en los municipios de Miraflores, Calamar, El Retorno y San José.
Bueno, hoy tenemos una agenda bastante reñida, pues, porque mañana vamos a tener unas reuniones importantes en el tema ambiental. Eso quiere decir que el departamento tiene una dinámica importante, las instituciones, las comunidades están engranadas en construir ese desarrollo sostenible, porque es necesario que el departamento de Guaviare siga avanzando en este camino.
Sí, el día de mañana, Sandra, se efectuará la cuarta sesión del Comité Territorial de la Zona Futuro Chiribiquete y Parques Naturales Aledaños.
Pero también el lanzamiento del Plan Estratégico de RAP Amazonía. Allí se unen varios departamentos de la zona amazónica y se va a construir ese plan de acción, como también resultados de la convocatoria de Indígena, Mujer y Familia, y una reunión importante con esas familias que hacen parte del incentivo forestal amazónico aquí en el departamento.
Sí, igualmente, Sandra, contaremos con la presencia del nuevo ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Carlos Eduardo Correa Escafa.
Sí, este es nuestro nuevo ministro de Ambiente, quien fue posicionado el 3 de octubre. Así que estamos pues estrenando aquí en el departamento y tenemos la dicha de que esté el día de mañana. Va a ser también una gira a algún lugar de la región para conocer de antemano cómo es la proyección del turismo de naturaleza aquí en la región. Y bueno, y nuestro tema del día sobre la mesa, vamos a hablar sobre precisamente de la zona futuro. ¿Qué es la zona futuro? Si ha escuchado usted, querido oyente, sobre esto, pues es importante, porque a través de la zona futuro se está dando una remoción importante en temas de seguridad, pero también de desarrollo sostenible, mayor fortaleza en la producción de proyectos, de ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en la región.
Sí, la zona futuro Chiribiquete y Parques Naturales Aledaños es un polígono que comprende varias áreas de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. En el Caquetá contamos con dos municipios, San Vicente y Cartagena del Chairá.
Bueno, entonces, para esto, nuestro invitado especial en esta tarde es el doctor José Félix Montoya. Él es el coordinador estratégico del programa de riqueza natural que vamos a trasladarnos a través de una entrevista, una llamada que tenemos en línea. Doctor José Félix, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Pedro. Y buenas tardes a todos los oyentes de este programa Manguaré, programa para cuidar el bosque y proteger la Amazonia.
Precisamente sobre este objetivo se realiza ya mañana la instalación del Comité Territorial de Zona Futuro del Chiribiquete y Parques Naturales Aledaños. En esto corresponde, influye el departamento de Guaviare. ¿De qué manera, José Félix, se viene a vincular el departamento en este objetivo?
Pues, Sandra, para toda la gente que escucha, digamos que la zona futuro de Chiribiquete y Parques Aledaños es realmente una respuesta del gobierno nacional al tema del plan de desarrollo, donde el plan de desarrollo que se dice que es necesario fortalecer la institucionalidad, el Estado Social de Derecho, las garantías, la protección de los derechos humanos y la vigencia de ley en estos términos del territorio nacional. Y entonces hay unas zonas más afectadas, y esas zonas afectadas tienen unos asuntos de economías ilícitas, de delincuencia, y que es necesario trabajar en la legalidad y el emprendimiento. Entonces ahí aparecieron un conjunto de áreas, donde una de esas está comprometiendo unos territorios de los departamentos de Caquetá, Guaviare abastecimiento. Ese es el planteamiento. Siempre se dice, no, es que la zona futuro es militarización y efectivo militar. No, yo creo que es pasar, mire, es pasar cómo se hace un abordaje de seguridad en la perspectiva o en la posibilidad de que sea la sociedad civil la que controle el territorio con actividades legales, con actividades donde el Estado está presente, donde la institucionalidad, donde los servicios del Estado en educación, en salud, en comunicaciones, en producción se prestan. Eso es fundamentalmente. Hay muchas creencias. No, es que la zona futuro es para militarizar, es que la zona futuro es para eso. No, yo creo que hay que plantearlo en la perspectiva del cubrimiento del territorio, dadas las condiciones de las capacidades de la sociedad civil, de la gente, en sus actividades legales, para que se mantenga y la presencia institucional. La presencia de las instituciones es múltiple, es tan importante una institución como el Ministerio del Medio Ambiente, como también es importante en el territorio una Junta de Acción Comunal. Es tan importante una institución como la gobernación del departamento, como una asociación de productores o una organización dedicada a una actividad legal. Cada una en su dimensión y cada una tiene un papel estratégico dentro del funcionamiento de esos territorios. Es como esos territorios se incorporan al desarrollo del país. Eso es fundamentalmente el tema de la zona futura.
Y en la zona futuro se desarrollan en 44 municipios y 995 veredas, las cuales también tienen un privilegio y es que cuentan con unos recursos casi que directos del gobierno nacional. Y hay unos delegados importantes como son los consejeros directos aquí para el departamento de Guaviare.
Sí, en este caso nuestro departamento pues se vinculan los municipios de San José, Retorno y Calamar, 13 veredas en San José, una en el Retorno y 9 para el municipio de Calamar, que tendrán el privilegio de contar con esa integralidad que el Estado viene a suplir a partir de esta política pública.
Con esa mirada, José Félix, entonces estamos hablando que hay nuevas oportunidades de poder generar iniciativas productivas legales para el departamento.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en eso tenemos que tener un cuidado y Sandra, tenemos que ser conscientes. ¿Cuál es el problema del gobierno nacional hoy? Es que esto hubiera sido, es un escenario en pandemia y otra sin pandemia. Con pandemia muchos de los esfuerzos van a quedar con esquemas de financiación que hay que mirarles. Por eso el tema de regalías, el tema de buscar fondos que vienen de los recursos de regalías son importantes. O sea, ¿cuál es el gran reto ahora? Es cómo se hace este trabajo, pero en función, ¿cómo se va a financiar muchas partes de esto? Porque realmente los recursos que se hacen son limitados. Uno, pues conocemos cómo se conforma la estructura de todo esto, es que los recursos hay que mirar cómo se van a ir desarrollando. Si se iban, o sea, tenían planes de inversión, por decir algo, de 100 mil millones, por decir un número, no estoy hablando que eso se vaya a hacer, no. Si teníamos un número de inversión de 100 mil millones cuando no había COVID, resulta que a través del COVID se han tenido que ir las inversiones hacia otra parte. Eso quiere decir que ya no son los mismos recursos. Entonces tenemos que buscar fuentes de financiación, cooperación internacional, sistemas de regalías, otros fondos complementarios de estos fondos ambientales. O sea, tenemos que buscar distintos mecanismos para poder financiar lo que no se ha podido hacer, de desvincular estas regiones a toda la cadena productiva del país.
Activos estratégicos como son los bosques, el agua, toda la biodiversidad y en términos generales el medio ambiente, se les debe garantizar la protección, la preservación y la defensa a través de la institucionalidad que va a ser presencia en toda esta zona.
Mire, una cosa que es que la gente que nos está escuchando, y se lo planteo a la gente que está en Calamar, la gente que está en el Retorno, a la gente que está en Cachicamo, la gente que está arriba en el área de la fuga, en todas estas zonas, miren, siempre los bosques se han visto como un tema que es necesario tumbarlos, porque de ahí se saca la plata, se saca la madera, yo tumbo el bosque, vendo la madera, cojo la madera para hacer las casas, los cambuches, y adicionalmente lo que hago es que vengo con una siembra, como lo hicieron los abuelos, como lo hicieron los tatarabuelos. Meto una siembra de maíz, meto un pasto, consigo unas vacas a medias, y ahí me voy yendo, y así logro sacar una familia adelante. Ese fue el proceso de colonización. El mundo ha cambiado. Es lo que la gente tiene que entender. Ahora lo que vale son los bosques en pie. Porque los bosques en pie son máquinas. Son máquinas. Los bosques en pie son unas máquinas que están trabajando. Un árbol que nosotros derribamos es una máquina que estamos destruyendo. ¿Y qué es la máquina? Esa máquina coge una cosa que está en el ambiente que se llama CO2, que es lo que nos está haciendo el cambio climático, lo que nos está afectando, el efecto invernadero, y eso lo producen en otros países. Eso que es el CO2, cogen estas máquinas que son nuestros árboles, que nos da la naturaleza, donde tenemos 12 horas al día de luz solar, que no los tiene todo el mundo, eso lo tenemos nosotros, que tenemos disponibilidad de agua. Entonces, la luz solar y el agua nos hacen esas máquinas, estos árboles. Estos árboles tienen dos efectos. Uno, que bajan el agua, y otro, que cogen ese CO2 y lo meten. Resulta que los países pagan por eso. Hacia futuro. Eso se paga. Eso lo están pagando. ¿Y cuánto pagan? Hombre, hay diferentes valores. Hay quienes tasan en el mercado internacional hasta $11 por tonelada. Un bosque de Guaviare, ¿verdad? Entonces, lo que le queremos decir a la gente es, por Dios, no tumbemos las máquinas, por Dios, es como si usted tuviera un carro y estuviera quemando. O sea, la persona que presta un servicio de transporte va a coger un carro y lo va a quemar. No, pues tenemos que aprender a todas las personas que están en este territorio. Yo siempre les digo, ¿verdad? El mundo cambió. Lo que les tocó a los abuelos tumbando el bosque, eso ya hoy no es el negocio. El negocio es que esos bosques que están en pie valen plata, pagan por eso, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ese es el llamado, y lo que queremos a través de esta zona de futuro es incorporar los servicios. Mire, cuando habíamos pensado que la palma de azaí nos podía dar plata, pues está dando plata. Cuando pensábamos que el moriche nos podía dar plata, pues está dando plata. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, una serie de recursos que tiene el bosque que nos pueden generar rentabilidad, que nos dan ingresos, que nos permiten vivir dignamente.
Los alcaldes.
Sí, pues José Félix, usted está diciendo precisamente lo que los alcaldes ya mañana tienen que plantear en esta zona futuro de cierta manera, porque son estas iniciativas de aprovechar el bosque, que es lo que hay en el departamento para poder hacer de esta economía ilegal una economía sostenible, sustentable y perdurable, que los bosques sigan en pie.
Hay una cosa, Sandra, por ejemplo, todo el mundo dice, oiga, pero es que las carreteras las necesitamos. Sí. Y las carreteras son muy importantes. Conocemos carreteras en otras partes del mundo y en otros países, donde las carreteras van por todas las áreas protegidas y no las dañamos. Pero aquí hacemos una carretera y inmediatamente a lo que está al lado de la carretera vamos a tumbar lo que hay ahí al lado y nos vamos a apoderar de eso. Eso es lo que ha venido pasando. Como no tenemos esa cultura, pues entonces, ¿qué es? ¿Podemos hacer carreteras? Podríamos hacer carreteras. Y claro que podríamos hacer carreteras. Pero podíamos hacer carreteras si fuera posible la protección y la conservación, pero eso no pasa. Lo primero que hacemos, miren lo que pasó, abrimos una carretera, Calamar del Retorno, y lo primero que empezamos a hacer es pum, 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 fincas al lado y lado de la carretera, pum, tumbe, 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 porque lo que necesitamos es eso. Eso es lo que el mundo no está necesitando, estamos a través del mundo. Entonces, uno va a otros países, a una carretera por una parte nacional, a una carretera por un área protegida, hay carreteras pavimentadas, pero tú puedes detenerte en el carro, no. Esos son áreas protegidas completamente. Lo que pasa es que no tenemos ni la seguridad ni el control territorial para eso. Esos son otros países y otros mundos. Ojalá pudiéramos funcionar así. Ojalá para poder, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que pensar en otros mecanismos. ¿Cómo? Tenemos que hacer otros mecanismos. Hay cablevías, hay otros sistemas que pueden ser desarrollados. El tema del transporte, toda esa zona, yo quisiera que la gente que nos está escuchando, cuando la gente cogía una balsa, un barco o una embarcación desde Caño Grande para bajar abajo al río Iniria, muchas veces, o en el Itilla fue una embarcación para bajar, o en el mismo río Guaviare, toda esa zona se hizo por río, y no lo desarrollamos. Entonces es como nos metemos en el mundo que viene. Y el mundo que viene, esa pandemia nos ha llamado a pensar en el mundo que viene. Los negocios que están alrededor del ambiente, eso sí se los digo. Te los digo honestamente, los negocios, y ahora le van a empezar, cada vez que vayan a empezar a exportar, de dónde viene su producto, de dónde viene su negocio, y cuando vayan a ciertos mercados, en 10 años eso va a estar. Entonces, si hemos tumbado selva o no hemos tumbado selva, ya lo están haciendo. Usted entra a empresas como almacenes, cadena en el país, y las carnes que se venden no pueden venir de ciertas zonas donde hayan sido deforestadas antes del 2012. Y se llama, el programa se llama GANSU, ganadería sostenible. Entonces, eso no es cuento, eso es una realidad que está pasando. Y la gente tiene que entender, tenemos que mirar, señores, 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 habitantes de este territorio, ustedes tienen las máquinas ahí, tienen la plata ahí. ¿Cómo la tenemos que integrar? ¿Cómo tenemos que buscar? ¿Cómo hacemos organizaciones de productores? Organizaciones que se vinculan con estos mercados de negocios verdes, de mercados de carbono. ¿Cómo se hace? Y eso es como vender producto, así como se vende un cacao, o como se vende un azaí, o como así se vende también el carbón. Y vienen y lo miden, y usted tiene que simplemente sembrar, cuidar, siempre cuide, le pagan, siempre cuide, le pagan. ¿Cómo usted desarrolla el negocio?
Pues sí, José Félix, usted nos está diciendo, los árboles son máquinas que dan plata. O sea, no, eso es una buena reflexión, porque a través del bosque es que se integran estas organizaciones productoras que piensan en cómo salir adelante, y que a través de estos comités de orden territorial, pero con una mano gigante, con la voluntad presidencial, a través de estos consejeros directos del gobierno nacional, pues hay una gestión en las manos de los alcaldes y en las manos de las comunidades para poder seguir construyendo una región sostenible. Así es, está la voz de José Félix Montoya, coordinador estratégico del programa de Riqueza Natural ADC, quien hoy nos está acompañando para pensar un poco sobre este objetivo de las zonas futuro del Chiribiquete y parques naturales aledaños.
Yo sé que todo el mundo está esperando resultados y todo el mundo habla. Todo, tenemos que pasar a hacer, eso es muy importante. Y todo esto no se logra de un día para otro. Esto es un proceso. Lo que tenemos que ver es cómo entrar en ese proceso, 50, 100, 200 familias. Cuando 100, 200 familias ven que funciona, estamos seguros que va a crecer. Yo sigo insistiendo, mire, Guaviare es una maravillosa tierra. Es tan maravillosa que la gente allá fue capaz de sembrar en el año 2002 24.000, 25.000 hectáreas de coca. Y en el año 2019 tenían 3.200 hectáreas. Quiere decir que la gente, siendo más gente ahora, han sido capaces de cambiar la coca por otras actividades legales. Han cambiado de 2.000, de 25.000 hectáreas en el 2002 a 3.200. ¿Eso cómo se llama? Eso es un milagro. Eso es un milagro, porque no hablamos del milagro Guaviare, que es bajar toda esa cantidad de cultivos ilícitos. Veamos el vaso medio lleno, no lo veamos vacío. No, lo que hay en Guaviare es mucha capacidad, es mucha gente buena, es mucha berraquera. ¿Cómo la canalizamos para desarrollarla? En temas como servicios ambientales, las máquinas que son estos árboles para fijarnos carbono y otras cosas, y adicionalmente con el ecoturismo. Esos son dos activos que tiene hoy este departamento. ¿Para qué seguir pensando más allá? Con eso es suficiente y se viviría, y la gente tendría con qué vivir. Simplemente es cómo nos centramos en eso y lo desarrollamos.
No, y es que además, Pedro, estamos en el segundo lugar del país, del mundo.
Con mayor biodiversidad.
Con mayor biodiversidad, con una gran oportunidad de riqueza natural. Y pues este es el espacio de Zona Futuro que nos trae el Gobierno Nacional aquí en el departamento para pensar sobre ese desarrollo. Y José Félix, yo le agradecemos, claro que sí, grandemente por esa visión que nos ha trasladado a nivel regional, de casi un milagro lo que se está haciendo, de esa transición de economía ilícita a una economía verdaderamente real y sostenible. Muchas quiero gracias por acompañarnos, José Félix.
Yo quiero que hablemos del milagro Guaviare. Mire, Guaviare, de 25.000 hectáreas en el año 2002 de coca, bajó a 3.200 hectáreas. Eso no es, es pasar de un 100% a un 12-13%. ¿Ya hay coca? Sí. ¿Sigue siendo un problema? Sí. ¿Que no se desconoce? Sí. ¿Pero qué es una cosa que se bajó? Claro. pues tenemos maravillosos bosques. Por eso está el planteamiento de árboles majestuosos. Eso que se está haciendo de que la gente, las juntas de acción comunal, le tomen esas fotos a esos árboles majestuosos. Es porque esos son máquinas maravillosas, son máquinas. Simplemente para que tengan una idea, ¿sabe cuánta agua saca un árbol de esos y la tira para arriba? Cuando uno amanece en estas zonas, todo en la mañana, a las 6 de la mañana, todo eso está tapadito con una neblina. Eso es agua. ¿De dónde salió? De todos esos bosques. ¿Sabe cuánto un árbol de esos, cuántas familias puede sostener en una ciudad como Bogotá? 3 familias. Porque un árbol de esos es capaz de tirar 3.000 litros día de agua arriba, al aire. Eso es una bomba de agua. Dígame, ¿qué árbol? No le pago nada, no lo cobro, está ahí, me tira sin máquina, no le tengo que meter combustible, me está tirando eso. Esos son los árboles majestuosos que tiene Guaviare. Y cada arbolito, unos tiran 100 litros, otros tiran 300, otros tiran esos grandototes de 45 metros de altura, con unos doseles berraquísimos de sombra, de ancho. Esos árboles grandototes, los árboles que tiran 1.000 litros de agua. Nadie, eso es lo que estamos tumbando.
Así es, bueno, y agradecemos nuevamente, Félix, por acompañarnos. Claro que sí, esta invitación a la convocatoria de Árboles Majestuosos está completamente abierta para que las juntas de acción comunal se inscriban, Pedro.
Y postulen esos árboles que hay en las fincas de esas veredas, trayéndonos una foto, fotos que serán seleccionadas para la elaboración de un calendario para el año 2021 y en donde pues el reconocimiento a esa exuberancia y a esa majestuosidad de esos árboles la queremos reconocer. Una convocatoria que viene organizando la Secretaría de Cultura con la participación igualmente de la Corporación SEDA y el Programa Riqueza Natural de USAID.
Y así es, y es precisamente es honrar los recursos forestales que tiene el departamento, y hay una gran premiación, así que por favor no se quede con la cámara lista, tómele la foto y trasládela para la Secretaría de Cultura y Turismo, que allí va a participar, y el 20 de noviembre que se cierra la convocatoria, usted ya está, mejor dicho, para clasificarse en ese calendario para el 2021 y hacer parte de esa riqueza que vamos a mostrar a través de estas piezas de comunicación importantes que conmemoran esta riqueza forestal. José Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos su tiempo y esta reflexión que nos hace sobre la riqueza forestal del departamento, de cómo pensar estas zonas futuro aquí en el departamento del Guaviare.
Sandra, qué pena con ustedes, me les llevé el 70% del programa, me les llevé casi 24 minutos de programa, disculpen, pero es un tema muy valioso. Señores del Guaviare, tienen máquinas. Ustedes tienen las máquinas ahí, no las dieron la naturaleza. Eso es lo que vean, a ver si siguen dañando esas máquinas, que va a ser el que va a dar la plata a futuro.
Así es. Bueno, me quedo con esas palabras, José Félix. Máquinas y milagro del Guaviare. Vamos a seguir hablando de ese milagro, y para esto en la consulta estamos con Felipe Nao. Él está haciendo milagros porque está trasladando la riqueza natural del Guaviare a orden nacional, bueno, con Pedro, la participación de parques de Parche Natural. Es un programa a nivel nacional. José Félix, cuéntame.
No, ya se despidió.
Sí, así es, ya se despidió, y le damos paso entonces a Luis Felipe Nao, quien nos va a seguir hablando de ese milagro que tiene el Guaviare. Le preguntamos, ¿qué es Parche Natural? ¿Qué está haciendo allá? Ya está en el ministerio. Y es un trabajo que se ha venido fortaleciendo también del programa de riqueza natural, para que los jóvenes con liderazgo transmitan esa energía de conservar y seguir creyendo en un territorio sostenible.
Muy buenas tardes. Saludar a Sandra y a Pedro. Felicitarlos por este programa de Manguare, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Saludar también a nuestros oyentes del departamento del Guaviare que están conectados con nosotros a esta hora. Sandra, contarte que efectivamente fuimos invitados por el Ministerio de Medio Ambiente, por los jóvenes que lideran el proyecto Parche Natural, que es un programa virtual a través de su canal de YouTube, el cual estaremos llevando a cabo este jueves a las 3 de la tarde, donde le estaremos comentando a todas las personas que se conecten, el cual estamos haciendo la invitación a todos los guaviarenses y a todos los que nos oyen a que se conecten a través del canal de YouTube, para que conozca la oferta que tiene también Digital Cobosques, Pipe Cuida, y cómo los jóvenes estamos trabajando en temas de reforestación con nuestras comunidades, con las familias en el territorio, entendiendo que es un departamento con mucha riqueza en temas de biodiversidad y tenemos que contribuir a conservarla y a restaurarla. Parche Natural es un programa que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, el cual busca generar un diálogo directo entre las instituciones y los jóvenes del país interesados en temas de conservación, como en este caso nosotros que hemos venido liderando un proyecto de conservación de más de 7 años, como lo es Pipe Cuida, y que queremos que se siga consolidando en el departamento del Guaviare y pase el próximo año a ser un proyecto a nivel región Amazonía y estar ojalá en unos 5, 6, 7 y por qué no todos los departamentos que componen esta hermosa región. Invitados todos entonces este jueves a las 3 de la tarde por el canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente. Allí tenemos la cita y la idea es que nos apoyen como guavirenses. Somos jóvenes que buscamos abrir la frontera de la conservación. Crear estos espacios tan importantes en el Ministerio de Medio Ambiente no ha sido fácil. Ha sido también a través de procesos de fortalecimientos que ha venido recibiendo Digital Cobosque de diferentes programas, entre ellos Riqueza Natural, del cual él ha venido posicionándolo mucho más en temas de conservación en el departamento y en el país. Muchísimas gracias.
Felipe, gracias por la participación. Claro que sí, un saludo muy especial a todos los jóvenes del Guaviare que se han sumado a la iniciativa Digital Cobosques, pero también a otras más asociaciones. Hoy vimos en un video a Con Guaviare, este joven tiene aproximadamente 22, me recuerda Pedro que él estuvo aquí en la mesa, y super pilo y está, mejor dicho,
comprometido, o sea,
tiene
con
un perfil de empresario nacional, yo lo veo nacional.
Viene trabajando en el aprovechamiento sostenible de la palma de Moriche, que produce un aceite. Hubo una pregunta la semana pasada para qué era importante o en qué se podía usar ese aceite. Básicamente el uso de ese aceite de la palma de Moriche sirve para lo que es la industria cosmética, como porque es uno de los aceites con el más alto contenido de carotenos, o sea, vitamina A, importantísima para todos los tejidos epiteliales, principalmente de la piel. Y vemos cómo Víctor Sánchez hoy adelanta ese ejercicio de aprovechamiento en el sector de la trocha ganadera, donde actualmente se está montando una planta para la extracción de este aceite.
Bueno, y así están todos los jóvenes en el departamento del Guaviare, muy pilosos, muchísimas gracias. Queremos saludar. Ya saludes para terminar aquí que a través de nuestra línea de WhatsApp 312-401-1899. Estamos recibiendo saludos desde el municipio del Retorno a través de la máxima 89.7 FM. Un saludo muy especial a Javier, a todas las comunidades de este sector, a Olga Moreno, quien nos acompaña siempre en la emisión de este programa a través de las ondas de Marandúa Estéreo y la máxima allá en el Retorno. Muchas gracias por la sintonía.
Igualmente queremos invitar a todas las personas que de 5:40 a 6 de la mañana escuchan nuestro programa de apoyo al Comité de Ganaderos Momento Agropecuario, un programa en donde las notas técnicas alrededor de lo que es la ganadería sostenible, pues son importantes que ustedes las conozcan.
Bueno, y mañana entonces estaremos pendientes de esa agenda ambiental. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos han acompañado. Son las 5:59 de la tarde. Los acompañamos Sandra Moreno
y Pedro Alejandro Rodríguez, que los espera mañana.
Que tengan una feliz tarde.
Feliz tarde para todos.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.